Las tardes del fin de semana te proponemos una aventura a través de nuestro mundo rural para descubrir todo lo que tenemos y no olvidar de dónde venimos. Presentado por Susana Luquín. Encontrados. Este sábado a partir de las 6:15 de la tarde. Estreno en Aragón TV. ¿A qué sabe esta tierra? Muy pronto te lo descubrimos. Campo Dulce, Grupo Jorge.
Pellegrin.
To the basement people, to the basement, many surprises await you. In the basement people, in the basement.
7 de la tarde, 7 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Aragón Deporte en su segunda edición aquí en Aragón Radio. Compás de espera en el Real Zaragoza, que sigue pendiente de conocer los resultados de las pruebas de detección del coronavirus que se ha realizado toda la plantilla esta mañana tras el positivo confirmado ayer en el equipo blanquillo. Quien ya tiene esos resultados es el Almería, que hace unos minutos ha informado de que las pruebas han dado negativo y por tanto reanudan los entrenamientos esta misma tarde. Mientras tanto, los playoffs siguen sin fechas ni cuarto participante confirmado de forma oficial, a la espera del comité de competición, que aún tiene que escuchar mañana a varios miembros del Fuenlabrada. Los días pasan y las fechas apremian, por lo que la solución, aunque ahora mismo nos parezca imposible, no puede tardar mucho más en llegar. Jueves 30 de julio, estáis escuchando Aragón Deporte en su segunda edición con Juan Álvarez en el control de sonido y todo el equipo de Aragón Deporte en la redacción. Comenzaremos con la última hora, con esa vuelta a los entrenamientos de la Almería, la espera en el Real Zaragoza, un nuevo comunicado en la plantilla del Fuenlabrada que apura sus opciones de playoff a la espera de poder jugar su partido. Y además hoy tendremos a una gran protagonista en esta sintonía, como es Salma Parayuelo, que ayer batió la mejor marca española absoluta en los 300 vallas a sus 16 años y que sigue asombrando al mundo del atletismo. También entrevistaremos al ciclista Javier Comín, que debutará este fin de semana en el pelotón internacional, en el circuito de Guecho, y también habrá tiempo para nuestro deporte de autor con Ana Matallana. Nuestra banda sonora la pone hoy el grupo de Sunday Drivers, grupo de Toledo, separado ahora hace una década, y lo dicho, no se muevan, porque hasta las 8 de la tarde el mejor deporte se juega aquí en Aragón Radio. Aragón Deporte con Nacho Zabaleta. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con esa última hora que conocíamos al filo de las 7 menos cuarto, el Almería ha emitido un comunicado para notificar que no hay negativos, o sea, mejor dicho, que no hay más positivos en su plantilla ahora mismo.
Sí, era una tarde para estar pendientes de muchas cosas y desde luego aquí el principal foco de atención lo tenemos en el Real Zaragoza, pero evidentemente también influye mucho lo que pasaba en Almería de cara a lo que pueda pasar con ese futuro o no playoff de ascenso a Primera División. El primer paso era que no haya nuevos positivos o no haya brote en ninguno de los dos equipos, porque si no, se vuelven a ampliar los plazos, prácticamente ya lo hace inviable en próximas fechas. Bueno, pues de momento esa primera noticia, el Almería ha dado negativo e incluso vuelve esta misma tarde al trabajo, se hace pruebas antes y luego regresan al trabajo, y mientras tanto aquí toca esperar en cuanto al Real Zaragoza.
Ahora hablamos del Real Zaragoza, antes nos vamos a marchar hasta la localidad Almería, allí nos espera Carlos Miralles de la voz de Almería. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos esa última hora que estábamos comentando, el Almería, que ha anunciado que no tiene más positivos.
Sí, sí, pues ayer por la tarde se fueron a hacerse unas nuevas pruebas médicas, fue en torno a las 4:30 de la tarde, y hoy también sobre esa hora, entre las 4:30 y las 5, iban llegando los jugadores al estadio. Sorpresa, los jugadores llegaban dispuestos a entrenar. ¿Por qué? Porque esta mañana les comunicaron los médicos que no había casos positivos ni en el club, ni en la plantilla, ni en cuerpo técnico, solamente un futbolista que está de momento en casa y, según nos confirman, de salud está fenomenal. Llegaron en torno a las 4:30, 5 de la tarde, y cuando apareció el último futbolista, cerraron a cal y canto la instalación. Solamente hay en el estadio jugadores, cuerpo técnico y cuerpo médico de la Almería, que por cierto están trabajando en grupos pequeños, pero ya están trabajando sobre el césped del estadio. Así que buenas noticias para el equipo rojiblanco. Llegaron, se hicieron de nuevo las pruebas médicas, pero en las de ayer, en todas las PCR, los jugadores, cuerpo técnico y personal del club han dado negativo.
Y Carlos, también hemos leído en ese comunicado que daba la Almería que se han hecho nuevas pruebas médicas, ¿no? Antes de comenzar estos entrenamientos.
Efectivamente, han llegado esta tarde, se han hecho las pruebas en torno a las 5:30, han visto que estaba todo bien para entrenar, están ya sobre el césped, mañana por la mañana otra vez pruebas médicas y a seguir trabajando. Así que esto va a ser pruebas prácticamente, salvo el domingo, yo creo que va a haber pruebas todos los días para el equipo rojiblanco para descartar cualquier caso positivo. Sí que es cierto que las caras en el día de hoy son de más tranquilidad, ¿eh? Ayer los jugadores cuando llegaban al paseo...
No es para menos.
Sí, sí, ayer cuando llegaban al paseo de la ciudad se les veía preocupadísimo, no saben si pueden tener el virus, no, y no solamente por eso, sino también por la familia, que ellos tienen muchos hijos, por la mujer, por los hermanos que también pueden vivir con ellos, así que ayer había mucha preocupación. Hoy, sin embargo, cara de mucha tranquilidad, el equipo rojiblanco ya están trabajando junto a José Gómez en el estadio principal, así que todo está cerrado a cal y canto, pero lo que sí está cerrado en estos momentos es que ayer, después de las pruebas PCR, en el Almería, ningún jugador más, digamos, ha dado positivo.
Pues es una grandísima noticia y ojalá tengamos una similar aquí en Zaragoza en las próximas horas. Carlos Miralles, compañero de la Voz de Almería, que gracias y suerte también para los próximos días.
De nada, un saludo, hasta luego.
Pues esa última hora que teníamos desde Almería, Nacho, como comentábamos, ahora estamos a la espera de saber qué pasa en las pruebas del Real Zaragoza.
Y es lo que toca. Se supone que esas pruebas, bueno, se supone no, esta mañana hemos visto las imágenes que ha tomado el club. Han ido todos los jugadores pasando por la ciudad deportiva para someterse a esas nuevas pruebas de detección del coronavirus de forma individualizada y con esos intervalos para coincidir allí lo menos posible. Y ahora toca esperar, y mientras dura la espera, pues es que no puede haber otro tipo de actualidad en este Real Zaragoza que salgan esos resultados, que puede ser esta tarde, pero también puede que se demore hasta mañana y por lo tanto hoy tampoco haya sesión de entrenamiento, ya lo dijo el club, ha quedado todo aplazado a la espera de conocer estos resultados. La buena noticia es que ningún otro jugador ha mostrado síntomas de ningún tipo y el que dio positivo parece que evoluciona favorablemente, con lo cual vamos a ver si podemos tener una noticia parecida a la del Almería, porque es la única manera de que esto pueda avanzar hacia adelante y podamos pensar en una resolución de la competición. A mí desde luego la noticia de Almería me ha dado cierta esperanza porque son casos muy similares, lo hemos ido contando en los últimos días. En ambos casos ese jugador que ha dado positivo ha convivido dos días, al menos ha entrenado con el resto de sus compañeros, lo cual hacía pensar que podía haber brote en cualquiera de los dos equipos, pero es cierto que se toman muchas medidas según los protocolos establecidos e incluso en las sesiones de entrenamiento, con lo cual lo que ha pasado en Almería puede pasar perfectamente en el Real Zaragoza. Vamos a tocar madera y que sea así, ya estar muy atentos a ver si se confirma la noticia, bien sea esta tarde, bien sea mañana por la mañana.
Estaremos evidentemente muy pendientes en esta sintonía, en Aragón TV, también en nuestras redes sociales y en la plataforma de Aragón Deporte. Esto en cuanto al tema médico, pero también muy pendientes de lo que sigue teniendo que pasar, las decisiones que sigue teniendo que tomar el comité de competición.
Es que tienen que pasar tantas cosas para que algún día podamos ver el fútbol. De momento hoy, en el caso del Fuenlabrada, la principal novedad es el comunicado que ha emitido su plantilla, pues alineándose un poco con respecto a lo que decía... A lo que decía el club en la tarde de ayer, que ellos están dispuestos a jugar ese partido contra el Deportivo a partir de este mismo domingo, si las últimas pruebas que se tenían que hacer seguían arrojando unos resultados que no subían los positivos al menos y los jugadores iban mejor. Dicen que tienen al menos 7 profesionales para poder avanzar ese partido y que quieren defender su derecho a jugar ese playoff que se han ganado a lo largo de la temporada. Con lo cual, primero, ese Deportivo Fuenlabrada el Elche esperando. Teníamos esa situación de la Almería y del Real Zaragoza. La de la Almería parece que se aclara un poco el panorama. La del Zaragoza veremos. Pero tienen que pasar tantas cosas para que el comité de competición o la Liga o ambos acuerden que haya playoff, cuándo se va a jugar, qué equipos lo van a jugar, que a ver lo que pasa, porque desde luego es todos los días estar esperando que se produzcan noticias, y noticias se producen, pero no se alinean todas para que por fin pueda haber una fecha definitiva, con lo cual toca seguir esperando.
Pues nos vamos a marchar hasta la redacción del diario AS para hablar con nuestro compañero Javier Martín, que cubre la información del Fuenlabrada y también del Leganés. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes.
Y como estábamos comentando ahora, también con novedades en el conjunto fuenlabreño hoy, ese comunicado de la plantilla, pero no es la única noticia.
Sí, bueno, estamos esperando efectivamente, en primer lugar, a que se sepa el resultado, sobre todo, de los test que se le ha realizado a la plantilla del Fuenlabrada, porque yo creo, ahora mismo, la noticia fundamental, el punto fundamental, el elemento clave, en primer lugar, sobre el que se tiene que hacer palanca en esos dos comunicados, por así decirlo, en esas dos líneas de opinión fundamentales de cara a lo que tiene que ver con eso, con la disputa del partido frente al Deportivo de La Coruña, que ahora mismo es la principal obsesión que tiene la plantilla, que quiere, aunque sea perdiendo el partido, pero defender con honor la posibilidad, que les deje la posibilidad de disputar ese último partido. Además, también eso tendría consecuencias institucionales importantes, porque no se les podría, digamos, dar el carácter de negligencia a la hora de no presentarse en ese partido, de alterar la competición, y por lo tanto se podrían reducir, o al menos ese es uno de los argumentos jurídicos que defiende el Fuenlabrada, las opciones de un descenso administrativo, que por cierto os digo, en Fuenlabrada no les cabe en la cabeza la idea de que se pueda estar planteando por lo que ha sucedido la opción de un descenso administrativo. Y sí, la otra gran novedad que ha habido en el día de hoy es el hecho de que no van a declarar hoy los miembros del Fuenlabrada, o vinculados con el Fuenlabrada en algunos casos, como el representante de Hugo Fraile, que iba a tomarles declaración el juez dictado o seleccionado por el comité de competición. Se va a hacer mañana esa declaración por parte de los miembros del Fuenlabrada, que fundamentalmente afectaba al capitán, afectaba también a Jonathan Paena, al presidente, al propio Hugo Fraile, al representante de Hugo Fraile, bueno, en general a personas vinculadas, a la hora de intentar esclarecer si ese viaje se produjo sabiendo que había positivos en el Fuenlabrada, bueno, que es ahora mismo también el kit de la cuestión y el aspecto fundamental que insiste el Fuenlabrada y defiende, no se conocía y que se siguió el protocolo establecido tanto por la Liga como por el Consejo Superior de Deportes.
Así las cosas, Javier, conforme pasan las horas, los días, ¿hay más optimismo o menos en Fuenlabrada?
El optimismo va creciendo por un aspecto fundamental, que además en las anteriores intervenciones que he tenido con vosotros en la radio lo he venido diciendo, porque aquí el Fuenlabrada lo que prioriza por delante de todo es la salud de sus jugadores. Es decir, ha habido un momento, incluso el director deportivo Miquel Melgar lo ha dicho en varias entrevistas, que le da absolutamente igual, y de hecho lo ha dicho con peores palabras, en la clasificación, jugar los playoffs, lo que sea, porque ahora mismo lo que más les importa es que sus chicos se recuperen, y sus chicos se están recuperando. Como decía Chico Flores cuando volvía de estar hospitalizado, había algunos que sin necesidad de pasar por el hospital lo habían pasado bastante mal, y poco a poco se va recuperando. La percepción general, y por eso se emite el comunicado, es que a partir del día 2 de agosto, a partir de domingo, se podría disputar ese encuentro. Existe ese optimismo porque también existe el convencimiento de que desde el minuto 1 el Fuenlabrada en todo esto no ha tenido nada que ver, motu propio, quiere decir, es decir, que lo único que ha hecho ha sido seguir el dictado de la propia Liga, y que ha viajado porque la Liga se lo ordenó. Y también insisten, por cierto, en que el protocolo de la Liga no está bien elaborado y que seguramente haya que corregirlo para evitar casos como este de cara a lo que va a ser seguramente el inicio de la próxima temporada.
Algo ha tenido que fallar, efectivamente, en algún momento, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que ha habido un buen trabajo de la Liga en muchas cosas en esta vuelta al fútbol, que no era fácil, pero algo ha tenido que fallar, evidentemente, para que estemos en esta recta final de la competición sin que esta se pueda disputar. Pues veremos qué acaba sucediendo. Antes de despedirte, Javier, también te pregunto por el Leganés, porque también ha habido movimiento en redes sociales, que no sé cómo de mayoritario es en la afición pepinera, al respecto de que pueda mantenerse el equipo en la categoría, igual que aquí en Zaragoza mucha gente pide que suba el tercer clasificado si no se pueden disputar en los playoffs. También en Leganés hay cierto movimiento al respecto de que se pueda mantener el conjunto madrileño. ¿Qué se mueve por allí?
Bueno, las redes sociales, evidentemente, imagínate, cada uno defiende su postura, su opinión, y el Leganés, o en este caso los aficionados del Leganés, lo que defienden es que si la temporada en segunda división no se ha podido concluir, pues por lo tanto la Liga se quede con dos descendidos y que sea el Leganés el que se salve. Ya te digo que la postura oficial del Leganés, la postura que está preparando el Leganés, no tiene tanto que ver con eso, o sí, me explico. El Leganés, en el momento en el que hay alguna alteración del playoff tal cual viene establecido por el reglamento, es decir, que el tercero juegue contra el sexto, el cuarto contra el quinto, haya luego una final y a partir de ahí ese equipo ganador sea el que ascienda, en el momento en el que eso se altere y, por ejemplo, se decida que el tercer clasificado es el que asciende, en ese caso sí que haría intervención y seguramente prepararía algún tipo de recurso, bien ante la justicia deportiva, quién sabe si incluso ante la justicia ordinaria, para intentar ir más allá. Pero en el Leganés lo que creen es que el playoff se va a terminar jugando, que no va a haber ocasión para que se dé esa oportunidad y que por lo tanto van a tener que trabajar preparando un escenario de equipo de segunda división. Pero es verdad que ante los últimos acontecimientos y cómo está evolucionando todo esto, pues están preparándose más todavía, si cabe, ante la posibilidad de que efectivamente se altere el playoff de manera normal, según viene establecido en el reglamento, y por lo tanto ellos tengan que intervenir en el plano jurídico.
Al final ni los aficionados del Leganés, ni los del Real Zaragoza, ni los de ningún otro club son quienes tienen que tomar la decisión, así que vamos a esperar qué acaba sucediendo y si en los próximos días, más pronto que tarde, porque ya si no se nos va a hacer eterna esta segunda división más de lo que está siendo, conocemos la solución a este entuerto. Pues Javier Martín, compañero del diario AS, que muchas gracias y que vaya todo muy bien.
Nada, un abrazo, hasta luego chicos.
Nacho, no queda otra que seguir esperando y esta noche en penalti y expulsión actualizaremos lo que se pueda contar a esa hora.
Y seguiremos esperando porque es lo que pasa todos los días. Cada día que despedimos el programa decimos a ver si mañana podemos contar pues algo no definitivo. Hoy tampoco va a ser, eso seguro, pero desde luego a ver si ya de aquí a la hora del programa hay novedades que contar, sobre todo ahora ya pendientes de lo que pueda pasar con los resultados de esas pruebas a los jugadores del Real Zaragoza.
¿Con qué contertulios esta noche en penalti?
Pues si nos acompañan Jesús Zamora, Xavi Ladaga, Pablo Barrantes y Cristina Gascón, y con ellos hablaremos de lo que ha pasado y de lo que puede pasar. Aunque si lo supiéramos, ¿verdad? Otro gallo cantaría.
Seguiremos pendientes. Nacho Zabaleta, Aragón Deporte, muchas gracias.
Hasta luego.
7:23 de la tarde y a esta hora Endesa tiene un consejo que ofrecerte.
Endesa ha comenzado en Andorra los cursos de formación para trabajadores afectados por el cierre de la central térmica. Esta acción formativa tiene por objeto mejorar la confianza y el arraigo con la comunidad local, así como la empleabilidad de los trabajadores de la zona. Es también una de las medidas de creación de valor compartido que contempla el Plan Future de Endesa. Los cursos se realizan en el marco del acuerdo de colaboración entre el Instituto Aragonés de Empleo, el Ayuntamiento de Andorra y Endesa. Están estructurados en tres programas de formación profesional en los que participarán 950 alumnos que serán seleccionados por el INAEM. La formación, que ya ha comenzado, se centra en tareas de desmantelamiento de las instalaciones de la central y en concreto en la prevención de riesgos laborales. Participan 200 alumnos repartidos en 4 convocatorias. Tras el que acaba de comenzar, el segundo, que está dirigido al montaje de placas solares, se extenderá a 600 alumnos en 12 convocatorias. El tercero, del que están previstas 6 convocatorias, será un curso de operación y mantenimiento de plantas eólicas y solares en el que participarán 150 alumnos. El INAEM se encargará de la selección de los participantes en los cursos. Se tendrá en cuenta preferiblemente a los trabajadores que tengan o hayan mantenido una relación laboral con las empresas subcontratadas por la central térmica. También se dará prioridad a las personas desempleadas y en búsqueda de empleo con domicilio en Andorra, a las mujeres, a los parados de larga duración y al resto de interesados de las comarcas de Andorra Sierra de Arcos, Bajo Martín, Cuencas Mineras y Bajo Aragón.
Y 25 minutos de la tarde y antes de dejar de hablar del Real Zaragoza vamos a sumar la opinión en Aragón Deporte de una de esas personas que nos ha dicho hace un instante Nacho Zabaleta que va a estar esta noche en penalti y expulsión, Xavi Ladaga. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿Cómo ves todo el lío que tenemos ahora mismo montado a expensas, a la espera de los resultados de las pruebas del coronavirus del Real Zaragoza? Hemos conocido hace unos minutos que en el Almería no hay más positivos. Ahora mismo, ¿tú cómo ves la situación?
Joder, pues yo la situación la veo complicadísima. O sea, yo no sabría en este momento decir cómo puede acabar. Yo realmente, mi espíritu me dice que ojalá que se suspendiera y que se hubiera el tercero, pero es que, vamos, no me gustaría estar en la piel de Tebas, y eso que fíjate que lo criticamos habitualmente, pero tiene un marrón encima que vamos, que yo no sé si ha habido algo una vez, algún lío tan gordo, una competición deportiva como lo que estamos viviendo ahora. Llevamos unos meses viviendo cosas tan extrañas y tan increíbles que, bueno, esta es una más, que nos afecta a los que seguimos el deporte, pero bueno, simplemente el deporte.
Nos repetimos mucho, siempre decimos que qué más puede pasar, pues efectivamente cada día ese dicho queda corto, porque cada vez están pasando más cosas y no precisamente positivas. Ahora mismo, Xavi, ¿qué solución verías posible para lo primero que se puedan disputar los playoffs, ¿no? Que esa es la idea que imagino siguen manteniendo todos los equipos, si es que se puede, ¿no? Lo ideal siempre sería que el tercer clasificado, el tercer ascenso, se decidiera sobre el verde.
Sí, hombre, eso sería lo ideal. O sea, ya partimos de una base que se ha adulterado la competición. A partir de la jornada 31, que es cuando se paró, la competición está adulterada. Porque hay equipos que estaban muy bien y de repente volvieron mal, equipos que tienen un peso muy importante su afición que lo dejaron de tener. Bueno, y casi todos confluyen en el mismo, ¿no? Que es en el Zaragoza. De eso ya hemos pasado, pero aún así, para los deportistas, lo más importante es ganarse las cosas dentro del campo. Ojalá que se pueda hacer. Pero también sabemos que los contratos tienen un límite y que las competiciones no se pueden extender eternamente. Porque imagínate ahora que ojalá que pase como en Almería y que en el Zaragoza solamente sea el positivo la persona que ha dado positivo, que ya está confinada y que no hay más problema. Pero si salen 4 o 5, ¿qué pasa? ¿Que entonces nos van a dejar a nosotros sin jugar? Yo, la solución que veo que podría ser la mejor es esperar que no haya más contactos, y luego hacer una serie única y jugar a partido único, semifinales y final, como se ha hecho en el fútbol sala, que se hizo una especie de burbuja, llevar a todos los jugadores a una sede y ahí jugar semifinal y final, y que el empate beneficie al equipo que ha quedado por encima. En este caso, el Zaragoza como tercero, pues si empatara un partido, el partido semifinal pasaría, y si empatara el partido de la final pasaría. De esta manera, si el Zaragoza, imagínate que no tiene ningún positivo más que este jugador, yo creo que el martes podríamos jugar la semifinal y el sábado o domingo se podría ya dar por resuelto a la liga. En dos partidos podríamos tener ya la resolución, porque es que cada vez que pase más tiempo es de lógica pensar que van a seguir saliendo casos. Entonces yo creo que eso sería una forma de decir, bueno, lo hemos resuelto deportivamente, no lo extendemos en el tiempo, y además, dentro de todo, pues es lo más justo posible, porque bueno, beneficias al equipo que ha quedado primero.
Y la última que te hago, Xavi, más allá de todo esto, que al final no está en la mano del Real Zaragoza, no es algo controlable, ¿qué puede hacer ahora mismo Víctor Fernández? Porque esta situación de incertidumbre, de no saber si se va a jugar el playoff, si no, contra quién lo vas a jugar, que todavía no es seguro ni oficial que sea contra el Elche, ¿cómo se puede gestionar todo esto? Ahora mismo no les queda otra, ¿no?, que intentar recuperar fuerzas y pensar en lo que pueda venir, ¿no?
Sí, pues que bueno, se ha sumado otro palo, que es el de que llevan 2 días sin poder entrenar. Pero bueno, a mí, en que no se sepa aún si es el Elche o si es el Fuenlabrada, a mí tampoco me preocupa mucho. Yo como entrenador tampoco me preocuparía tanto, porque yo creo que el Zaragoza tiene tanto trabajo propio que hacer, de recuperar jugadores y de recuperar un poco el estado de ánimo que teníamos antes del parón, de elevar las prestaciones, porque podemos hablar de mil cosas, pero realmente el nivel de juego que el Zaragoza ha tenido después del parón ha sido paupérrimo con respecto a lo que nos tenía acostumbrado. Entonces, yo creo que más importante que preparar el partido de contra quien sea, lo que tiene que hacer Víctor Fernández es preparar su equipo, volver a tener automatismos, volver a centrar la defensa, ¿sabes? Y luego, pues bueno, al final del partido ya los equipos se conocen todos muchísimo y son matices los que pueden cambiar un partido a otro, ¿no? Yo creo que en ese sentido Víctor Fernández tiene bastante trabajo propio como para ahora decir, bueno, estoy muy preocupado por no saber si es uno u otro. Eso en 2 o 3 días lo podemos solucionar.
No queda otra que esperar, en un sentido y en otro, en el médico, en el deportivo, en el anímico, en todas las facetas hay que armarse de paciencia. Xavi Ladaga, que seguiremos escuchando tu opinión esta noche en Penalti de Expulsión. Gracias, hasta luego.
Un abrazo fuerte, venga, hasta luego.
Acaban de soñar las señales horarias de las 7:30 de la tarde, nos marchamos hasta Huesca. Alex Castresana, redacción de Aragón Deporte en Huesca. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque esta mañana hemos tenido un acto del club, de un convenio de la Sociedad Deportiva Huesca con una empresa de digitalización, con Docuten.
Sí, así es. La Sociedad Deportiva Huesca continúa dando pasos en el continuo crecimiento de su estructura y esta mañana, como bien dices, la entidad azulgrana y la empresa tecnológica Docuten han llegado a un acuerdo para llevar a cabo el proceso de digitalización del Club Alto Aragonés. Un acuerdo que dotará a la entidad ostense de una mayor fluidez y eficiencia en todo lo referente a los procesos administrativos de sus clientes. De esta manera, el club ahorrará tiempo de gestión y dinero y además mejorará ostensiblemente su huella ecológica gracias a la eliminación del papel.
Pues una buena noticia para la Sociedad Deportiva Huesca, y en ese acto ha estado también el consejero delegado de la entidad, Manolo Torres, que al que siempre hay que escuchar, ¿no? Aunque esta vez, lo comentabas con José Carlos Franco en la primera edición de Aragón Deporte, no ha estado tan hablador como en otras ocasiones.
No se caracteriza...
Adelante, Alex, que se nos colaba ahí Manolo, enseguida le escucharemos.
Sí, como hablábamos esta mañana con José Carlos, se caracteriza por ser un hombre dialogante, no así esta mañana, que ha estado pues mucho más receptivo a la hora de hablar del acto, que al fin y al cabo es por lo que se ha juntado esta mañana parte de la directiva de la Sociedad Deportiva en el Alcoraz. Pero como no es lógico, hemos querido preguntar a Manolo Torres sobre el terremoto que se está viviendo estos últimos días en el mundo del fútbol, y se ha mostrado muy tranquilo en cuanto a la situación del Huesca. El consejero delegado ha querido dejar muy claro que el conjunto ostense ha hecho los deberes sobre el verde, que ha completado el campeonato y que este campeonato le ha dado el ascenso y también el primer título profesional de su historia.
Y mientras tanto, Alex, el equipo sigue trabajando, la dirección deportiva, mejor dicho, para hacer una plantilla de primera división.
Sí, sigue peinando el mercado la dirección deportiva. Son muchos los nombres que salen, muchos de los jugadores que ya han estado en la disciplina del Club Alto Aragonés en primera división. Estos últimos días han salido a la palestra pues nombres como el de Andrés Fernández en la portería o Munir, pero también el de Cucho, el posible regreso de Melero, incluso también el jugador Iván Sánchez del Elche, muchos otros nombres. Pero de momento la Sociedad Deportiva Huesca, como es lógico, anda con la cautela que obliga la situación que vivimos en el fútbol actual. El mercado este año también va a estar mercado, como no podía ser de otra manera, por el COVID-19, y de momento el escenario en el que trabaja la dirección deportiva, como no puede ser de otra manera, es en el de la primera división, pero como decimos, pasito a pasito y con mucha cautela, porque el mercado del fútbol está, como todo el mundo del fútbol, pues de una forma más convulsa que en otros años.
No queda otra que esperar y que moverse bien en el mercado para hacer una gran plantilla en primera división con el objetivo de conseguir la permanencia. Alex Castresana, Aragón Deporte en Huesca, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y vamos a escuchar las declaraciones de Manolo Torres, que como decíamos ha comparecido esta mañana y hablaba pues de esa posibilidad que planteaban en el Deportivo de La Coruña en ese comunicado, que evidentemente ni se les pasa por la cabeza en Huesca.
Nosotros en ese sentido lo tenemos hecho, ascendimos en la penúltima jornada, completamos la competición y nos proclamamos campeones de la Liga de Segunda División en la última jornada. Pues poco más hay que decir.
Y escuchamos también otra declaración del consejero delegado del Huesca, que también hablaba de las fechas en las que puede empezar la primera división. No cree que se vayan a mover.
Yo entiendo que es la fecha que está fijada y ese es el escenario en el que todos tenemos que trabajar.
7:34 de la tarde, dejamos el fútbol porque nos espera ya una gran protagonista. Escuchan Aragón Deporte en Aragón Radio, donde vamos a hablar en los próximos minutos con uno de los nombres propios del deporte aragonés y nacional del futuro y también del presente. Hablamos de Salma Parayuelo, que ayer consiguió en Castellón la mejor marca española absoluta en los 300 metros vallas y en consecuencia también estableció los topes sub-18, sub-20 y sub-23 con un tiempo de 41 segundos y 97 centésimas. Y todo esto, por si no se acuerdan, sin haber cumplido todavía los 17 años, sin compaginando atletismo en el Playas de Castellón con el fútbol en el Villarreal. Salma Parayuelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena lo primero.
Muchísimas gracias.
Cuéntanos, ¿cómo viviste lo de ayer en primera persona?
Bueno, otra competición más para empezar esta temporada, que es un poco rara, pero nada, súper contenta, luego me lo pasé muy bien, sobre todo disfruté en la pista, volví a tener sensaciones con las vallas y bueno, salió una buena competición y una buena marca para seguir para adelante.
¿Te habías marcado como objetivo bajar de los 42 segundos, que es una pasada?
Sí, bueno, ya tenía de marca 42-56 de hace 2 años. Y pues sí que tenía como objetivo bajar esa marca, que además suponía hacer el récord, así que...
pues hemos visto en el vídeo que los compañeros también de la federación de allí en la Comunidad Valenciana narraban tu carrera, que comentaban que habías tenido molestias incluso antes de la prueba, ¿es verdad?
Sí, o sea, incluso el día de antes, probando vallas para el 300 vallas de la competición, pues sí que había tenido unas pequeñas molestias en el cuádriceps derecho, en la pierna donde ya me había lesionado, y sí que dudaba, pues estuve por no salir si me molestaba, y al final, probando a la salida, no me molestó, por suerte, y pude hacerlo sin problema.
Menos mal que saliste, ¿no? ¿Cómo salió luego la carrera?
Sí, menos mal.
Porque la vuelta a la competición, Salma, está siendo tremenda, ¿no? Porque hace poco teníamos también en este mes de julio esa competición de los 300 lisos en Cartagena, donde batiste el récord sub-18.
Sí, también me estoy encontrando muy bien. He vuelto con muchas ganas ya porque, bueno, se me juntó la lesión y se me juntó después lo de la cuarentena, todo esto que estamos pasando. Lleva tiempo ya sin entrenar y sin competir, y la verdad es que se agradece volver a la pista y volver bien.
Y probando también nuevas disciplinas, ¿no? Salto de altura, lanzamiento de peso, ¿qué no puede hacer Salma Parayuelo?
Sí, bueno, yo entreno con un grupo de combinadas aquí en Castellón, y la verdad es que a mí me gusta mucho hacer otras pruebas, siempre es divertido, a veces entreno con ellos otras disciplinas y pues salió la competición y, ¿por qué no? Pues para pasarlo bien y para seguir disfrutando.
¿Qué te dice tu técnico, Félix Laguna? ¿Le gusta que hagas más de las pruebas de vallas en las que siempre lo has hecho tan bien, o qué te cuenta?
A Félix, bueno, a ver, para un rato sí que a veces le puede gustar que haga alguna prueba fuera de las vallas, pero no mucho, que al final siempre corres el riesgo de, por cualquier tontada, pues hacerte daño. Pero nada, Félix de momento está contento. Yo también estoy contenta y nada, super, con mucha ilusión para las próximas competiciones que vengan.
Porque ahora vienen competiciones importantes en atletismo, en agosto, y pensando sobre todo en septiembre, porque tenemos una fecha marcada en rojo, ¿verdad?
Sí.
Para ese nacional que está para septiembre, ¿no?
Sí, el absoluto del 12 y 13 de septiembre, que vamos, ya le tengo muchísimas ganas, que iré a por todas, a por los 400 vallas. A ver si quizás es demasiado pronto, seguramente, pero bueno, siempre con expectativas altas para ver si puedo bajar marca, iría por todas y sobre todo pues eso, a disfrutarlo y a ver qué tal.
¿Qué marca crees que puedes hacer en 400 vallas para esa cita de septiembre?
Yo la verdad es que no lo sé. Tendría que ver, también llevo poco entrenando para la disciplina de 400 vallas, y aún no sé realmente cómo estoy. Sí que es verdad que esta marca de ayer del 300 vallas pues me alumbra un poco cómo va, pero bueno, no sé. A ver, espero que pueda dar una buena competición.
Creo que estabas en torno a los 57, ¿no? Aún queda para la mínima olímpica de Tokio, que era de 55-40, que queda lejos, pero oye, poco a poco, ¿no? Si la consigues bajar, oye, cuidado.
Sí, esta temporada me veo fuerte, me veo bien y estoy segura de que puedo bajar esa marca. Y a ver, iré a por todas hasta el final para ver cuál puede ser mi límite.
¿Se han hecho duros, Salma, todos estos meses sin competir, el tiempo que has tenido que estar como todo el mundo en casa?
Sí, la verdad es que sinceramente yo lo he pasado relativamente mal, porque después de la lesión que ya me había curado del todo y que pasara esto de estar encerradas en casa pues 3 meses que hemos estado, pues sí que ha sido un poco duro, porque no soy una chica que me gusta mucho entrenar y el estar parada a mí me mataba.
Oye, y en agosto, además de estas citas que hemos estado comentando para preparar ese Nacional de septiembre, también está la pretemporada del Villarreal. No sé si te da tiempo también a participar en ella o no, o cómo lo vas a hacer.
Sí, ahora tenemos previsto empezar el 10 de agosto y sí que empezaré con el grupo. Y a partir de ahí ya en septiembre empezamos la liga, y también muy ilusionante este año, que vamos a ir a por todas a intentar subir la primera. Yo también ya tengo muchas ganas de fútbol, que ya llevo mucho sin jugar, así que nada.
O sea que, por lo que nos cuentas, una temporada más al menos vas a seguir compaginando ambos deportes, ¿no?
Sí, esa es la idea.
Porque siempre que te preguntamos o te preguntan en cualquier medio de comunicación al respecto, siempre dices lo mismo, ¿no? Que la decisión acabará llegando cuando llegue, y lo que quieres hacer de momento es entrenar, competir y jugar, que es lo que más te gusta en los dos deportes, ¿no?
Exacto, sí, sí. Habrá un momento en el que, vamos, seguro que no tendré ni que elegir porque ya, o sea, la situación y todo me hará decantarme por uno o por otro. Hasta entonces, pues, de momento voy a seguir con ambos.
Bueno, y mientras te podremos seguir disfrutando tanto en fútbol como en atletismo. Oye, ya la última, Salma, ¿qué tal la adaptación a Castellón? ¿Echas algo de menos Zaragoza?
Sí, sí, vamos. Cuando me fui sí que eché mucho de menos a... Al final a mi ciudad natal, donde pues tengo pues mis amigos, todo. Pero bueno, un paso más, un paso grande, y me ha gustado pues cambiar. Me ha venido bien también y sobre todo estoy aprendiendo mucho, estoy disfrutando mucho, que es lo importante, y contenta por el cambio. Me acogieron bien, estoy bien con mi familia, así que genial.
Pues nos alegramos muchísimo de escucharlo y de seguir viendo cómo vas consiguiendo metas, proezas, conforme pasan los días y eso, como decimos, sin haber cumplido todavía los 17 años. Salma Parayuelo, que muchas gracias como siempre por estar en la sintonía de Aragón Radio, que te seguimos la pista y mucha suerte para lo que viene, ¿vale?
A vosotros, muchas gracias.
7:41 de la tarde, dejamos el atletismo, hablamos ahora de ciclismo. Y es que si esta semana comenzaba la Vuelta a Burgos con la participación de un aragonés, de Jaime Castrillo, este próximo domingo arrancará el circuito de Guecho, donde debe llegar el debut en el pelotón internacional del alcañizano Javier Comín, que ya nos escucha en Aragón Radio. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo van los preparativos?
Bien, pues ya con muchas ganas, ya de arrancar la temporada, sobre todo esta temporada un poco complicada.
Ya nos podemos imaginar, ¿no? Porque a vosotros también nos ha afectado muchísimo, evidentemente, como a todo el mundo, como a todos los deportistas también, toda la situación.
Pues sí, la verdad que sí. Desde marzo que comenzó todo el tema del coronavirus, pues sobre todo, bueno, como todos los deportistas supongo, hemos tenido que adaptar un poco nuestros entrenamientos desde casa y demás, lo que ha hecho la labor de nuestros entrenadores muy, muy complicada.
Y oye, desde el pasado verano compites en el equipo Más y Vivo Conecta, equipo paraguayo con sede en Vieja. ¿Cómo ha sido este primer año como profesional? Aunque ya decimos que ha pillado la pandemia de por medio.
Pues la verdad que muy bien. Ha seguido, bueno, ha cambiado bastante respecto a los años anteriores, básicamente por el sistema de entrenamiento y demás, obviamente mucho más específico. Y luego, sobre todo, el tema de marzo hasta aquí, habría que haber ido hilando todo bien. Pero bueno, al fin y al cabo, es una cosa con la que hemos tenido que lidiar, como aquel que dice, y nada, y tenemos que iniciar la temporada de la mejor manera posible. Con el equipo muy, muy bien.
Con este circuito de Guecho Hermanos Ochoa, una prueba además que ya está en su 75 edición y en la que participan más aragoneses. No sé si te han dado ya algún consejo, que alguno de ellos es veterano.
Pues no, la verdad que no he hablado con ninguno de ellos, pero bueno, la verdad que muy, muy contento de poder estar allí junto, y si hay algún aragonés, pues obviamente más, porque dejamos el equipo aragonés en muy buen lugar, y ya está, simplemente con ganas de empezar.
Pues la mejor de las suertes, Javier Comín, para ese debut que tendrá en el circuito de Guecho, y del que estaremos como siempre muy pendientes en la sintonía de Aragón Radio. Lo dicho, Javier, gracias por estos minutos de radio y suerte este fin de semana. Vale.
Muy bien, muchas gracias, un saludo.
A punto de llegar a las 8:45 de la tarde, es momento para nuestro deporte de autor. Jueves, hoy nos toca abrir nuestro deporte de autor. Ana Matallana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues vamos a ello. Champions again, Liverpool. Suck on, lads. Suck on. Pues ya nos queda claro de qué nos vas a hablar hoy, ¿no? Del ganador de este año de la Premier.
Pues sí, se lo merece, yo creo, ¿no? Porque 30 años ha tardado el Liverpool en conseguir su 19º título de la Liga Inglesa. Pero este atípico 2020 ha recuperado el trono. El pasado 25 de junio, la victoria del Chelsea sobre el Manchester City de Guardiola, el único que podía disputarle tímidamente la corona, certificó su éxito y le hizo campeón a 7 jornadas del final del campeonato. Y como podrás imaginarte, después de 3 décadas de vacío, ni siquiera el coronavirus pudo con las celebraciones de los hinchas de los Reds, que llenaron las calles de Liverpool coreando esto.
más mítico en el mundo del fútbol que el You'll Never Walk Alone.
Ya veo que lo ha reconocido. Efectivamente, es el You'll Never Walk Alone, el himno oficioso del Liverpool y el tema de conversación de hoy. Supongo que te preguntarás por qué.
Pues sí, Ana, ¿por qué?
Pues porque me gustan los orígenes de las cosas y el de esta canción nada tiene que ver ni con el fútbol, ni con el deporte y ni siquiera con Inglaterra.
¿Dónde está su origen, Ana?
Pues origen está al otro lado del charco, nada más y nada menos que en Broadway. En 1943, el compositor neoyorquino Richard Rodgers y su paisano libretista Oscar Hammerstein arrasaron en los teatros de Nueva York con su primer musical, Oklahoma. They couldn't pick a better time to start in life. It ain't too early and it ain't too late. Pero tras un gran éxito, ya sabes que es difícil repetir. Y el dúo estadounidense no sabía muy bien por dónde tirar. Así que al final se arriesgaron adaptando una obra húngara escrita en 1909 por Ferenc Molnár, Lildium, ambientada en Budapest, pero con un final demasiado deprimente para el teatro musical. Así que Rodgers y Hammerstein consiguieron que el autor les permitiera hacer cambios en la historia. Y el resultado fue Carousel, su segundo trabajo conjunto. Somehow I can see
just exactly how I'd be. ¿Y qué tipo de cambios hicieron, Ana, en la historia?
Pues lo primero que hicieron fue trasladar la acción a Maine, que fue el escenario elegido para contar la historia de la molinera Julie Jordan y de Billy Bigelow, el trabajador de una atracción de caballitos. Como en el original, el romance acaba mal, con la muerte de Bigelow, tras un atraco fallido. Pero Julie llega a tiempo de escuchar las últimas palabras de su amante, y aquí es donde el dúo estadounidense quiso introducir un matiz esperanzador, haciendo que otro personaje, Natty, consolara a la protagonista. Te preguntarás cómo. Pues lo hizo así. Remember the sample you gave me. Remember what it says. When you walk through a storm, keep your chin up high.
Esta letra sí que ya no suena más, ¿no?, a los aficionados del deporte.
Así es. El 19 de abril de 1945, la obra abrió Broadway y el You'll Never Walk Alone de Rodgers y Hammerstein, con su mensaje de esperanza del nunca caminará solo, sonó por primera vez ante el gran público como cierre del musical.
¿Cuál fue el resultado de este musical?
Pues parece obvio, éxito inmediato de crítica y público, y aunque es cierto que nunca alcanzó las cotas de Oklahoma, Carousel siguió triunfando y representándose en los escenarios. Tanto es así que en 1999 la revista Time lo eligió como el mejor musical del siglo XX. Casi nada. El caso es que el You'll Never Walk Alone comenzó a sonar en las tablas, pero pronto dio el salto al cine, a partir de 1956, año en el que se estrenó en la pantalla grande la adaptación de Henry King, protagonizada por Shirley Jones y Gordon McRae, que por cierto, también habían compartido metraje en la adaptación al cine de Oklahoma. When you walk through a storm, hold your head up high. You know that one?
And don't be afraid. Qué bien funcionan siempre los coros en los musicales, ¿eh?
Desde luego, y además, sea como fuere, esta canción que habían compuesto para salvar un final deprimente acabó por calar muy hondo, tanto que son muchos, muchísimos artistas los que la han versionado y a lo largo de toda la historia. When you walk through a storm, hold your head up high. And don't be
afraid of the dark. Cuéntanos, Ana, ¿qué artistas estamos escuchando versionar ese You'll Never Walk Alone?
Pues el primero ha sido Frank Sinatra, inconfundible, la versión en el 63, perdón. Y luego Judy Garland, protagonista de la inolvidable El Mago de Oz. También el que estamos escuchando ahora, bueno, hace unos segundos, Elvis, que la cantaba a finales de los 60, Barbara Streisand, la de ahora, pero también Louis Armstrong o Alicia Keys. Y el que va a sonar ahora, el inconfundible Johnny Cash. Walk on through the wind, walk on
through the rain, though your dream. Pero la versión que realmente nos interesa, Ana, es la siguiente. When you walk through a
storm. Hold your head up high.
¿A quién corresponde esta versión, la más conocida de esta canción?
Pues a Gerry and the Peacemaker, una banda de Liverpool que la versionó en 1963.
¿Y cómo le dio a esta banda de Liverpool por hacer esta versión, que luego se uniría tanto a su club de fútbol?
Pues dicen que el líder de la banda, Gerry Martsen, entró al cine Odeón de Liverpool una tarde de verano de ese 1963 para ver una película de Laurel y Hardy, el gordo y el flaco, pero que como llovía se quedó a la segunda sesión. ¿Qué película crees que pusieron?
Pues déjame adivinar, Carrusel, ¿no? Carrusel.
Efectivamente, recordemos que esa era la adaptación al cine del exitoso musical de Broadway del que hablábamos al principio, y su canción final, la que suena, le cautivó. Quiso grabarla con su grupo sin saber que acabaría siendo mucho más que una canción.
¿Y cómo llegó más tarde esta canción y esta versión a los campos?
Pues resulta que por aquel entonces en los estadios de fútbol sonaban los éxitos radiofónicos y el 19 de octubre del 63, por los altavoces de Anfield, se coló por primera vez la versión de nuestro amigo Gerry. El Liverpool ganó 1-0 al West Bromwich Albion. Dos semanas después, el 2 de noviembre, recibieron al Leicester y para entonces la grada del estadio ya coreaba la canción. Desde entonces, Anfield suena así, antes de cada partido.
No solo en su estadio, sus seguidores la cantan allá donde va su equipo, el Liverpool.
Efectivamente, porque la canción y su mensaje de apoyo y aliento incondicional se ha convertido ya en himno en los buenos y en los malos momentos, y su título en lema.
Pero el tema, Ana, trasciende al Liverpool porque también se ha convertido en la canción de cabecera de otros muchos equipos.
Así es. Lo más reseñable es el Celtic de Glasgow o el Borussia de Dortmund, club, por cierto, del que también es entrenador Jürgen Klopp, el actual entrenador de los Reds. Es no, fue. Quizás solo entrene a los clubes que tienen este tema como canción de cabecera, no sabemos. Pero fuera de bromas, cuando cualquiera de estas tres hinchadas se junta en el mismo estadio, independientemente de la rivalidad que haya sobre el terreno de juego, ocurren cosas como esta.
Cantando la misma canción, los dos equipos, las dos aficiones.
Así es, y esto es solo un ejemplo de un partido, en este caso, entre el Liverpool y el Borussia en Anfield. Pero la verdad es que no hace falta que te guste el fútbol para que no te emocione escuchar a capela a miles de gargantas, amigas y rivales, cantando este You'll Never Walk Alone. Pero claro, es que el mensaje de la canción obviamente trasciende también al mundo del fútbol.
Y vamos a aprovechar esta versión que nos has puesto, instrumental de Nina Simone, del año 58, para traducir algunas de las frases de la canción. ¿Qué nos dice la letra, Ana?
Bueno, pues que si cuando camines a través de la tormenta, mantengas siempre la cabeza bien alta y no tengas miedo a la oscuridad, que si tú camina a través del viento y de la lluvia, aunque pisoteen tus sueños, o que si tú camina, mantén siempre la esperanza en tu corazón y nunca, nunca caminarás solo, ¿a qué te suena?
Pues a un mensaje universal de esperanza, ¿no?
Eso es. Quizá por eso se haya utilizado en innumerables homenajes o memoriales para insuflar ánimo y apoyo. Y por eso, este año, cuando la crisis del coronavirus más golpeaba, a las 9:45 de la mañana del viernes 20 de marzo y partiendo de la iniciativa del locutor holandés Sander Hoogendoorn, ocurrió esto.
Het begon eerder deze week als een zot idee in het hoofd van Sander Hoogendoorn.
Bijna is het zover.
You'll never walk alone.
You will never walk alone.
You never walk alone. You'll never walk alone.
You'll never walk alone.
You'll never walk alone.
Walk alone.
162 radios europeas, públicas y privadas, emitieron a la vez el You'll Never Walk Alone, un claro símbolo de unidad, solidaridad y esperanza ante los tiempos difíciles, dispersado masivamente a través del poder de las ondas y de la radio. Y como nosotros también estamos en las ondas y lamentablemente la crisis sanitaria nos sigue golpeando, qué mejor que cerrar esta sección con ese mismo mensaje, porque pase lo que pase, Juan, nunca caminaremos solos.
Pues muchas gracias, Ana. Ya conocemos mejor la historia del You'll Never Walk Alone, que seguro, bueno, ni conocía yo ni conocía muchos de nuestros oyentes. Más deporte de autor la semana que viene. Ana Matallana, lo dicho, gracias.
Y hasta vosotros.
La próxima. Hasta luego.
Hasta luego.
Recta final de Aragón Deporte, además con una noticia que hemos conocido en los últimos minutos. La ACB le cierra la puerta al Gipuzkoa Basket, y es que en un comunicado dice la competición nacional que tras las reuniones mantenidas con la Federación Española de Baloncesto y el Consejo Superior de Deportes, a quien dicen agradecer su voluntad de diálogo y su buena disposición, la ACB disputará la temporada 2021 con 18 equipos, así que no habrá ascensos. Esa es la noticia que hemos conocido en baloncesto, pero es que también hemos tenido más noticias en baloncesto. Lara Santos, redacción digital de Aragón Deporte, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Pues sí, tenemos varios fichajes y en baloncesto ha sido el Casademont Zaragoza femenino que ha fichado a Taylor Wood. La jugadora viene de la liga francesa, donde destacó por ser una gran tiradora, por lo que será una pieza clave en el nuevo proyecto del conjunto rojillo en la liga femenina Endesa. Esta ha sido la valoración del director deportivo Pep Cargol.
Con Taylor Wood buscamos capacidad de tiro de tres. Nos ayudará a abrir el campo, a generar espacios. Es una jugadora que tiene experiencia en Europa. En los últimos años ha estado jugando en Francia. También destaca por su capacidad defensiva. Aportará pues experiencia y el equilibrio a nuestro juego exterior.
Y el segundo fichaje de básquet ha sido en el Club Baloncesto Peñas, con la incorporación de Facundo Corbalán, procedente del Real Canoe. El jugador argentino cumplirá de esta forma su segundo año en la Liga Leb Oro. Y el tercer fichaje ya es en fútbol, en Segunda B. El ex zaragocista Javi Álamo se suma de cara a la próxima temporada a la Sociedad Deportiva Egea, tras firmar por 2 años con el club. Álamo jugó la pasada temporada en Segunda B con el Logroñés para fichar en el mercado de invierno por el Baracaldo.
Y además, Lara, también hemos tenido movimientos en fútbol sala.
Pues sí, el Sala Zaragoza ya ha dado por cerrada su plantilla de cara a la próxima temporada. El equipo da continuidad al grueso de la primera plantilla con las únicas incorporaciones de Ana, Carmen y Aitana, además de Vero, que ya entrenaba en formación la pasada temporada. Y por cierto, hablando del Sala Zaragoza, tenemos que despedir a una exjugadora suya que este año ha estado en el Intersala Promesas. Se trata de la capitana Marta Alonso, que deja el club tras conseguir el ascenso a la primera división femenina.
Pues un gran trabajo el que ha estado haciendo Marta Alonso, que ha anunciado su retirada. Y lo último, Lara, también recordamos, aunque nos lo ha dicho antes Nacho Zabaleta, a quién tenemos esta noche en penalti y expulsión.
Esta noche, vamos a la 1:45 y nos acompañarán Jesús Zamora, Xavi Ladaga, Pablo Barrantes y Cristina Gascón.
Gracias, Lara, hasta luego.
Adiós.
Vamos recogiendo esta edición de Aragón Deporte, ya saben, con la noticia de, por un lado, en ACB, que la competición contará con 18 equipos la próxima temporada, que no habrá ascensos, y mientras seguimos a la espera de los resultados de las pruebas de detección del coronavirus en el Real Zaragoza. Hemos conocido los resultados en las de la Almería, que han dado negativo, y por tanto el equipo andaluz ya ha vuelto a los entrenamientos. Pues con Juan Álvarez en el control de sonido y con todo el equipo de Aragón Deporte, les dejamos ya en la compañía de los servicios informativos de Aragón Radio. Sean felices, buenas tardes, hasta luego.